irreverentas, palabras sin corset.
Yo me voy para el quilombo.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro con nuestra compañera Claudia Ramírez. ¿Cómo estás, Clau?
Hola, Pau. Bien, muy bien. Acá estamos. Saluda al Peche.
Ahí está.
Que debe estar mirando.
Saluda también. Bueno, saluda ahí a la Cori y a toda la Flía que está por ahí.
Sí, sí, sí. Acá estamos.
Bueno, ¿qué tiempo que nos toca? Pensaba, empezaba el programa, no sé si ahí estaban escuchando, pero empezaba recordando que hoy es un día importante en nuestra historia, porque se promulgaba la ley que permitía votar a las mujeres, la 13.010, y cuando hacía esa historia, y ayer también compartí un espacio bueno, en donde se manifestaban distintos saberes, ¿no? Una capacitación, un espacio de formación, y había una compañera que hablaba acerca de la historicidad que también debemos realizar en nuestras luchas, y pensaba que de eso tiene mucho el feminismo, y nos ha venido a enseñar un montón también de poder ser hoy, pero ser historia, ¿no?
Sí.
Ser también esas otras mujeres que no pudieron tener los derechos que hoy tenemos, y pensaba en este tiempo que nos toca hoy y cómo serán las futuras compañeras, compañeres, representándonos también a nosotros que hoy estamos peleando en este contexto terrible, ¿no?
Sí. Sí, sí, por eso una de las cosas que yo te decía era cómo se puede colar en tiempos de crueldad un tiempo, un espacio para la solidaridad y para el acompañamiento, y no dejar de darle importancia a lo que pueda parecer como quizás está medio naif, pero también como simple, pero que bueno, que no sabe, que en tiempos de tanta deshumanización son pequeños actos de resistencia importantes. Creo que eso es por ahí lo que hemos aprendido, ¿no? Que hemos aprendido que el apapacharnos, que el llorar cuando sea de alegría, o sea de bronca, o sea de angustia, con otra nos refuerza, y bueno, y que es necesario ese tiempo y que lo seguimos haciendo. Por eso decía yo, es como el agua que se mete entre las piedras, ¿no? Mm-hmm. Una se resiste a mimetizarse en esto que nos llaman a esto, a la deshumanización, a la crueldad, al individualismo. Nos seguimos revelando ante eso, y creo que, bueno, que nosotros no hemos hablado, pero en el medio estuvo la marcha del miércoles pasado.
Claro.
Uh-huh. Donde, bueno, fue eso, ¿no? Fue un acto un acto político social de resistencia colectiva importante, y por eso es que uniendo a eso, ¿no? Porque sabemos que cuando vamos a una marcha, sabemos que ese espacio puede ser totalmente multitudinario, pueden ser miles de personas, pero en ese ámbito, dentro de ese montón de personas que formamos una marcha, es un espacio totalmente amoroso.
Uh-huh.
Creo que tenemos estado en esos lo sabemos, ¿sí? Es como que ahí, no sé, se te puede caer el teléfono y alguien te lo va a levantar. Te, te mirás con alguien y te sonreís, no sabes quién es, te convidás mate, te da un abrazo y no sabes quién es.
Sí, incluso pensaba en la ida y en la vuelta. Bueno, en mi caso por ahí que estoy un poco alejada del centro de la ciudad, siempre encontrás a alguien que te lleva a casa, ¿viste? Siempre encontrás alguna amiga que te dice, che, ¿vos en qué andás?
Sí.
Y bueno, vení que te llevo, ¿no?
Vamos.
O sea, alguien que tal vez vimos una o dos veces compartiendo algún espacio, pero que sabe y que entiende que esta vuelta a casa también puede ser la compañía y también es parte de esa militancia. Digo, es todo como un ritual que se forma alrededor de ese acontecimiento que está buenísimo también de rescatar. Algunos lo llaman el cómo es todo lo colorido que va, ¿no? Como el folclore de la marcha, pero que es el folclore que nos hace bien, ese folclore de lucha que entendemos que a pesar de la crueldad a la cual nos enfrentamos tenemos esos ratos. Y traías vos lo de la marcha, me acordaba de esa sensación estando en la plaza y conociendo la votación de diputados y los abrazos que se fueron dando ahí con las personas que teníamos al lado, y al escuchar eso, ¿no? Y que ese momento también me hizo escuchar a cuando se votó la ley por el aborto. Que también
sería tremendo en pleno diciembre.
Claro, era la espera ahí y el abrazo que viene, que decir, bueno, un poquito, ganamos un poquito. Sabemos que no nos soluciona la vida individual, pero la vida colectiva y futura seguramente va a cambiar.
Sí, además, yo me acuerdo que lo que sentí en el momento era como, creí que nunca lo iba a ver, era como, viste, alcanzar algo que me parecía inalcanzable en algo que fueron muchos años de creer que eso no iba a pasar.
Lejos de las comparaciones, ¿no? Porque, bueno, la lucha por el aborto fue toda una lucha histórica y, bueno, y esta lucha es más coyuntural, la de la universidad, pero, bueno, quería hacer ese sentir desde la cuerpa, ¿no? Que lo que le pasa a una cuando está ahí en el medio de esa marcha con noticias que bueno, que te ponen un poquito contenta.
Sí, además que es una lucha también que llevamos porque todos los gobiernos de derecha siempre han golpeado en el mismo lado. Uh-huh. En los 90 también peleamos para defender la universidad, ya, porque también es una cuestión de pertenencia, es una, bueno, más los que venimos de clase obrera, bueno, es eso, ¿no? Llegar a la universidad y obtener un título es toda una cosa muy de muy reivindicatoria, ¿no? Como dice Gaby Breda, cuando un negro sube al palco, todos los negros estamos representados en ese que sube al palco. Porque lo logra uno y estamos todos ahí, dice. Entonces, como eso, como porque no es fácil. Y por eso es que pensaba de ese miércoles, de todo eso y de ese veto que se votó en contra. Pero bueno, y ahí por eso lo asociaba a lo que también te decía del peligro de las desobediencias del Ejecutivo a lo que está surgiendo en el Congreso. Porque el veto que ya es que ya la ley queda firme, la de la de las personas con discapacidad, desde los pasos constitucionales se siguieron todos. Se debatió en una cámara, se debatió en la otra, le ejerció su derecho de veto, el veto fue tirado abajo, por lo tanto la ley es ley. Cumplió, digamos, la etapa que le corresponde de promulgarla, pero dijo ahí mismo que es así bien insólito, inédito, se suspende su aplicación. O sea, eso está totalmente fuera de la receta constitucional de cómo tiene que aplicarse una ley. Entonces yo decía eso, y él ya dijo también que, bueno, porque es casi cantado que lo de las universidades y de la emergencia pediátrica también va a ser tirado abajo y tampoco lo va a cumplir. Entonces, ¿en qué instancia democrática estamos? Y ahí volvemos obviamente a la importancia del pueblo en la calle. Pero bueno, no deja de ser una cosa así como una alerta roja. ¿En qué democracia estamos viviendo?
Y además pensaba el peligro también de naturalizar esta forma, ¿no? De poder, bueno, siempre en este espacio como desmembramos las palabras y las, digo, la democracia no es esto, y poder también a las, qué sé yo, las generaciones que están viviendo ahora esta democracia, que puedan saber que no funciona así la democracia, que una ley que está pasada por las cámaras es ley y que funciona de otra manera, ¿no? El peligro de tomar como natural que sí se gobierne a través de vetos y además decisiones unilaterales, alguien que llegó por el voto popular.
Sí, de alguien que llegó, o sea, que es legítimo en su origen, pero que un ejercicio que está deviniendo ya el incumplimiento de esta ley es ilegítimo. Entonces ya eso es lo que pasa de a lo promulgo pero lo suspendo, ya es una cuestión de facto. O sea, no está escrita ninguna ley. Y nunca nadie se puso a analizar, nunca se siguió escribiendo más allá, porque ahí se termina el mandato. O sea, el mandato legal de cómo se sanciona una ley. Se termina y se promulga y la ley se aplica. No tenemos que escribir más. Esto es como ya el proceso se termina ahí. No tenemos que prever qué pasa si el Ejecutivo lo desobedece. Porque lo que pasa cuando el Ejecutivo desobedece es en otro carril, que es el incumplimiento de los deberes, que implica una acusación de Cámara de Diputados por un eventual mala praxis para un juicio político. Pero resulta que ahora, cuando vos hablas y lo hablas desde el punto de vista constitucional, porque está previsto en la Constitución, dice que sos golpista, cuando evidentemente hay como un... está totalmente fuera de foco el uso de las palabras, todo con tanta liviandad. Eso no es un golpe de Estado, implica un ejercicio constitucional. Es como cualquier persona que no cumple bien su trabajo. Si a la escuela yo incumplo el reglamento, voy a tener un sumario, un juez va a tener también un juris de enjuiciamiento. Bueno, el presidente tiene, o el vicepresidente, el procedimiento de juicio político, que implica una investigación, una acusación, y después el Senado verá que resuelve, pero eso es un mecanismo constitucional. Entonces yo ¿en qué momento histórico estamos? O sea, ¿en qué momento legal, constitucional estamos parados hoy?
Y ahí viene la otra pregunta, ¿quién debería iniciar ese proceso? Digo, esta investigación, este proceso en este tiempo, la oposición, la justicia, ¿quién debería tomar el guante este que decís y decir, bueno, listo, basta, señor, usted tiene que cumplir y hacemos juicio político o hacemos investigación o vamos a esta etapa que mencionás que está prevista por nuestra democracia,
sí,
pero que
sí. Hasta
ahora ninguno... hizo eco o se hizo eco de esta posibilidad?
Bueno, se necesitan el dos tercios de la totalidad de los miembros de diputados para acusar, mencionando cuáles son los motivos, cuáles son los hechos que configuran a criterio de ellos, y de ahí pasa al Senado, que es la Cámara de Juzgamiento, y bueno, ahí se hace toda la evaluación de las acciones y se toma una resolución. Está previsto así, y bueno, y es porque pensemos que en este momento la ley para personas con discapacidad no se está aplicando, cuando hay, y son tres poderes por igual. O sea, no hay uno por encima del otro, porque si bien es un sistema presidencialista, no es una monarquía. Hay dos uh-huh. poderes de control, justamente para que no haya un exceso de funciones, porque es un sistema republicano de división de poderes, por algo es división de poderes. Entonces yo hoy escuchaba y a la mañana escuchaba en el destape a Navarro y decía también, entonces me quedé, dije, qué grave esto. Por eso pensaba, asocié todo, ¿no? Desde la comunidad que vivimos en una marcha, lo que pasó el miércoles pasado, se tiró abajo el veto el 2 de octubre y lo va a tratar el Senado, que hay chances grandes de que también ya la de personas con discapacidad ya fue tirado abajo, ya salió la promulgación con suspensión, porque si se suspende su aplicación,
claro,
entonces ya está, sí, y además se configuró la acción.
Y además, bueno, hoy también Franco que salió a decir, bueno, sí, están en su derecho a promulgar lo que quieran, pero nosotros no lo vamos a poner en marcha, como si fuera, no sé, algo que pueden decidir, bueno, no, me pongo este saco, me pongo el azul o el verde, ¿no?
Claro, no es como, bueno, voy a ver si vos poneme todo el semáforo en rojo que quiera, que yo si tengo ganas lo voy a aplicar en rojo igual, no funciona así. Así que, bueno, eso era, porque además, viste que, bueno, por supuesto que dentro de todo el mundo, o sea, todo lo que pasa en la política, todo lo que pasa a nivel social, bueno, es como que todos atravesamos también nuestro mundo particular, y por eso me acordaba de todo esto, ¿no? Pensaba en todo lo que implica abrazarme en una marcha, toda la crueldad del otro lado. Y después yo, bueno, en mi mundo particular, atravesé la muerte de uno de mis gatitos, que tuve que dormir, y bueno, y cómo nos acompañamos también entre amigas, ¿viste? Entonces yo eso que decía, bueno, entre toda la crueldad uno se toma ese tiempo para, o sea, si para vos es importante, para nosotros también es importante.
Claro.
Entonces, bueno, yo decía, bueno, entre tanta crueldad uno se toma también su tiempo para despedir a los amigos y bueno. Y llorar un rato, que es muy sano también.
Y te abrazamos desde la oyentada también, que seguramente está ahí escuchando, porque bueno, también es parte de este espacio, que se escuchaban por ahí y andan por ahí, así que también son parte de este espacio de radio, toda la familia.
Acá que somos mascoteras también, y bueno, y además, viste cómo es, lo para vos es importante, para nosotras es importante. Entonces, ahí vamos en equipo.
Y mirá las cosas que tiene, ¿no? Esta historia cíclica que hoy, justamente que empezaba con este recuerdo de esta ley. Que daba el sufragio femenino, una ley que bueno, que nos trajo Evita, de la mano de Evita, pero de la lucha de los feminismos de aquel momento, la cara de 40, y en el texto que traía también estaba esto de el grito en la calle, y de que desde aquel momento las cosas se ganan en la calle, pero no se ganan en la calle gritando sola,
no
se ganan en la calle con otros, y con muchos otros, que a veces pensamos igual en algunas cosas y a veces no pensamos tan igual en otras cosas, pero hay algo y hay un eje que sí nos une, que son los derechos que tenemos que defender.
Sí, como dice Lala, no hay que inmolarse, hay que jugársela en colectiva. Pero aparte, yo el otro día leía el día que le, a través de un palo, le subieron la flor a Cristina, para que, y que uno decía, qué locos lindos que somos. Él ata una flor, ella se ingenia, cuando la recibe se la pone en la oreja, y por ese instante fuimos todos felices. Y digo, qué maravilloso. Y esas son pequeñas cosas que, yo lo que digo, en un mundo de crueldad, está muy de resistencia. Me encerraste y yo me pongo una flor en la oreja, o sea, fíjate mi ingenio para hacerle llegar una flor. Entonces esas son las cosas que bueno, que es tan buena, que es tan buena, que es por la que vos decías, vamos a seguir luchando.
Y frente a estas crueldades, vamos a seguir ahí a la par, la solidaridad y la amorosidad en tiempos de crueldad, sí. nos decía sí. y nos contaba y charlábamos con Claudia, en esos tiempos que se vienen complicados y difíciles, pero que tenemos ahí un... en algún momento se decía una pared donde apoyarse para seguir, ¿viste? Como agarrar el envión.
Sí. Aparte sabemos que estamos a un mensaje de distancia.
Eso también.
Sí, qué importante que saber eso.
Sí, pensaba también en eso, en que estas redes que se van armando y que nos van sosteniendo cuando necesitamos esa red. Y a veces la necesitamos más y a veces la necesitamos menos, y también está esa solidaridad de te comparto mi red, viste que a veces vemos ahí compañeros que están más o menos y le decimos, che, pero capaz que no los conoces demasiado, le decís, che, vení, ¿querés un mate? Y esa red que se empieza a ampliar y que también empieza a decir, bueno, desde ese lugar también hacemos solidaridad, compartimos redes, ¿no? ¿Querés venir? ¿Querés compartir este espacio? ¿Querés sumarte? Y también está bueno plantear en estos tiempos esos lugares de compartida que no son lugares tal vez comunes para todos, pero que hoy tienen que ser comunes para todos porque lo necesitamos.
Sí, lugares amigables.
Lugares amigables, ahí está, ¿ves? Que vamos complementando el texto. complementando con las palabras. Bueno, Clau, te mandamos un abrazo hoy más fuerte que otros días, y a todos allí, a la cola.
El micro dedicado a mi gato Mandela.
Bueno, ahí sí.
Habla nuestro micro para Mandela.
El micro para Mandela, sí, que está por ahí en el universo gatuno.
Exacto.
Bueno, abrazos, Clau.
Abrazos.
Y nos vamos a estar encontrando en las calles seguramente. Mañana marcha de jubilados en distintos puntos del territorio, que volvemos a decir, es miércoles. No naturalicemos que los jubilados y las jubiladas reciban palos, salgamos a acompañar. Y la próxima semana, 2 de octubre,
a defender también. Senado, exactamente.
Abrazos, Clau.
Chao, besos.
Bueno, nos vamos antes. Las chicas tienen algo para decirle. 1, 2, 3, va.
Live for the living.
Por el amor.
Live for the pain.
Por el día.
We're for one another. We're for happiness.
Por la alegría.
We're for the struggle.
Irreverentas en el hilo invisible.